Gloria a Dios que nos dio a su Hijo amado. Amén. Bien, pues esta tarde vamos a recordar los momentos terribles, los momentos difíciles que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Hijo del Hombre, Jesús el Hijo del Hombre y Cristo el Hijo de Dios, porque la Biblia le llama el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre nacido de María en su humanidad y nacido del Espíritu Santo en su divinidad, en su deidad, y ahora es Jesucristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías en una sola persona. Y ese Jesucristo que cuando llegó a Jerusalén unos días antes, los judíos lo habían recibido con palmas y dice que llegó montado en un burrito y le ponían palmas para que pasara, ramas, y le ponían sus mantos para que pasara por encima y le decían, ¿cómo le decían? Hosana al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David le decían. Le estaban dando ese honor, le estaban reconociendo. Y luego después esos mismos judíos, unos días después estaban gritando, crucifícale al gobernador romano Poncio Pilatos. Ese Jesucristo que había dicho, es necesario que se cumpla la profecía, porque todo el Antiguo Testamento está hablando de Él y todo el Nuevo Testamento habla de Él, y Él les había dicho, es necesario que se cumpla, que vaya yo a Jerusalén y que sea juzgado y que sea maltratado y que muera. Él lo sabía, pero también sabemos que en Getsemaní, pues lo vamos a ver, él le dice al Padre en su humanidad, sabiendo lo terrible de lo que iba a pasar, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando una vez entendió él que esa era la voluntad del Padre, a eso había venido él a este mundo, dice, vámonos, ya estoy, a hacer la voluntad del Padre. Y dice la palabra que él se humilló tanto y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, todos esos acontecimientos sabemos, y eso no lo vamos a tratar mucho hoy, que ese día antes se reunió con sus discípulos y los reunió, y ahí fue establecida la Santa Cena. Cuando habla de esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es el cáliz de mi sangre, del nuevo pacto, etcétera. Entonces tenemos todo ese ambiente, y como cantábamos hace unos momentos, pidiéndole al Señor que nos dé un entendimiento de la cruz. A veces no alcanzamos a comprender toda la profundidad de ese momento de la cruz, que era necesario y que era el propósito de Dios. Desde Génesis lo vemos. Entonces el Señor tenía que pasar por eso, por ti y por mí. No podía pasar por alto eso. Dios no podía darnos el perdón de nuestros pecados si no había alguien que pagara el precio, porque Él así estaba, así lo había dicho y así lo había establecido. Y dice el Señor, me diste cuerpo para poder hacer ese acto tan tremendo de amor. Bien, pues vamos entonces a prepararnos, y con la oración de que después de que oigamos todo esto, tengamos un verdadero entendimiento de lo que es la cruz de Cristo. Es el fundamento de todo el cristianismo, es la cruz de Cristo y lo que Él hizo y el significado de lo que Él hizo. Bien, Mercedes, les voy a presentar aquí a Mercedes Martínez, de Martínez. Nos va a dar una introducción y luego ella misma va a presentar a los conferencistas, predicadores, oradores, traídos directamente desde Reynosa y de McAllen.
Gracias, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Tengo el corazón pum pum, pero bueno que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que apacigüe este corazón. Bueno, pues ¿quién no recuerda el versículo de Juan 3:16 donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, pues en ese versículo se están diciendo las horas de la historia más importantes de la humanidad. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí el Señor entregó todo su amor. Entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para rescatarnos a todos. ¿De dónde? Del castigo eterno. Para rescatarnos a todos del pecado. Para darnos vida. Para darnos perdón. Y pues un sinnúmero de bendiciones que recibimos de Él cada día. Bueno, este día, esta semana celebramos y recordamos, ¿verdad?, ese día que Él dio su vida por nosotros. Este es un homenaje para Él, para Jesús, llamado cuando fue hijo de María, como explicaba el pastor, pero ahora es Jesucristo, ¿sí? Entonces, Él murió por todos nuestros errores y por todos nuestros pecados. Y aún así, siendo como somos, estando como estamos, no tan blancos, Él nos extiende su mano, nos da vida, nos da perdón, y además nos dice que nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Él siempre va a estar con nosotros, cualquiera que fuese nuestra situación. Bueno, y algo de historia, les diré que pues esto sucedió hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad?, donde este hombre humilde marcó el destino de toda la humanidad. Vino a la tierra para darnos la mejor enseñanza de amor. No hay otro amor como el de Él. Él fue quien recibió todo tipo de humillaciones. Él las recibió. Él soportó todo por amor a nosotros. Y para darnos además lo que es la salvación, pero no nada más a mí, a todos los hombres de la tierra, como dice el versículo 3:16, ¿verdad? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo tenía 33 años cuando esto pasó y fue juzgado por las autoridades romanas y encontrado culpable. ¿Culpable de qué? De llamarse el Hijo de Dios. Delito que le hacía merecedor de los peores castigos o las peores muertes del mundo antiguo, que era la muerte por crucifixión. Por esta razón, los romanos lo llevaron a un monte, el monte de la calavera, también conocido como el Gólgota, donde lo clavaron en una cruz y junto, o sea, en medio de otras dos personas que estaban siendo crucificadas por criminales. Bueno, pues en esta oportunidad comenzaremos hablando y describiremos el significado de lo que son las siete palabras o siete frases que Jesucristo dijo en esa cruz al estar clavado. Quizá fue uno de los momentos o el momento más doloroso que Él vivió. En breves momentos vamos a escuchar estas siete palabras, pero ahí vamos a ver la actitud de un hombre ejemplar que se llama Jesucristo. El testimonio de estas siete palabras lo podemos encontrar en los evangelios de la Biblia, que son Mateo, Lucas y Juan. Entonces, antes de escuchar estas siete palabras, los invito a abrir sus Biblias para recordar paso a paso la entrega del amor de Dios por todos nosotros. Lo marqué como en escenas para que vayamos viendo cómo va avanzando, ¿verdad?, esta historia. La primera escena la podemos encontrar en Mateo 26, del 38 al 42, donde Jesús ora en el Getsemaní. Cuando la encuentren, me pueden indicar con un amén para que así podamos empezar todos juntos a leerlo. Jesús ora en el Getsemaní. Aquí vamos a ver la angustia de Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda escena en Mateo 27, del 1 al 2. Jesús es entregado a los romanos por los judíos. Jesús ante Pilato. Amén. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Escena 3. Jesús sentenciado a muerte y entregado a los soldados. El Mateo 27, del 23 al 31. Amén. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho, porque ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuarta escena. Jesús crucificado. Crucifixión y muerte de Jesús en Mateo 27, del 35 al 37. Amén. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. A continuación, vamos a escuchar, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre esas palabras que Jesús articuló estando en esa cruz. La primera palabra por nuestro hermano Ricardo Castañeda: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Adelante, Ricardo.
Buenas noches. Dice la palabra 1 en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí podemos apreciar, según el Evangelio, la situación en la que Jesús estaba. Una situación difícil, dolorosa, estresante. Era humano. Y cabe mencionar, para ya no verlo más adelante, que esta situación fue revelada al salmista David demasiados años antes. Si lo quieren anotar, no lo busquen, yo se lo leo. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa anotación en Salmos 22 básicamente es casi toda la revelación de eso que Jesús pasó en esos momentos difíciles. Y lo pueden leer y va a haber muchas coincidencias porque fue revelación del Padre. Entonces, lo que Jesús estaba aquí enfrentando, si pudiéramos imaginar esta escena, ¿verdad? Tan solo ese momento de dolor, ese gran dolor que el Padre estaba haciendo pasar a Jesús. Pero sobre todo lo que quiero que remarquemos aquí es la actitud de Jesús. Cómo Él, estando en esa situación, en ese momento difícil de dolor y agonía pura, Él aún así tuvo ese carácter, el carácter que Dios lo había formado, para que Él lo había hecho. Y sobre todo su obediencia. Y dentro de esa obediencia, el interceder por sus enemigos, como lo había mandado el Padre. Solamente pensar que no hay manera humana ni cómo dejar pasar esta situación. Solo el Espíritu Santo en nosotros, y pues Él tenía el Espíritu Santo en Él. Más adelante, en Hechos 7:60, solamente como mención, si lo quieren anotar, podemos ver un ejemplo de la enseñanza que el Señor dejó cuando estaban apedreando al apóstol Esteban, y se lo voy a leer como Él dijo. Cuando Esteban es apedreado y en su último momento se arrodilló clamando a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después murió. ¿Qué es el perdón, pues? Vamos a leer, les voy a leer un pequeño descripción de un diccionario secular de lo que es el perdón, como decimos aquí, según las morales. El perdón es la remisión de una obligación pendiente, de una ofensa recibida o de una pena merecida por la falta. Al perdonar se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión ante el error ajeno. Y dentro de esto es cómo sería perdonar como Jesús, ¿verdad? En Lucas 11:4, solamente como mención, vamos a verlo como ciertos puntos. Sería tocando el punto como modelo de oración. Nos exponen básicamente la idea de cómo orar. Entonces nos dan una estructura, ¿verdad? Pero lo que me quiero enfocar aquí es en la parte del perdón. Dentro de la oración viene el perdón, va incluido pedir perdón al Padre. Es una manera de pedir perdón y de que nos perdone. Pero no lo veamos tan solo así como es por encima, veámoslo un poquito más profundo, ¿no? Entonces, si me acompañan ahí en Lucas 11:4, un amén cuando lo tengan. Va uno, dos, tres. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ese es parte del modelo de oración de lo que es el perdón. Con la misma Biblia te voy a mostrar lo que es dentro de un marco teórico, conforme a la enseñanza del Padre. Y pues sobre todo en esta oración, siendo ejemplo de humillación, siendo ejemplo de entendimiento, de obediencia al Padre, ¿verdad? Así nos manda que se ore, así lo hacemos. Y en Mateo 18:21, vamos a verlo ya como marco teórico, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, verdad? Y dice ahí Mateo 18 del 21 al 22. ¿Me acompañan por ahí? Amén, cuando lo tengan. Ah, son bastantes. Ahí está bien. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Dando un ejemplo que no hay un límite para el perdón. No hay una ofensa tan grande que no se pueda perdonar. Cuando el Señor llega a tu corazón con su amor, con su Espíritu Santo, ¿verdad? No hay espacio para el rencor ni el odio. Solamente su amor y su Espíritu. Cuando eres tocado. ¿Cómo es el perdonar en Jesús? ¿Alguien se acuerda lo que es la piedad? Que dicen que es el carácter de Cristo. Bueno, Él es un ser piadoso. Y su Padre también. Y teniendo esa actitud de Jesús, veamos qué es lo que muestra aquí el Padre, dándole entendimiento en Lucas 16, del 27 al 36. Un amén ahí cuando lo tengan. Esto que vamos a ver sería un marco práctico de lo que es el perdón, con un poquito de enseñanza. Nos dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es pues el ejemplo práctico de cómo debemos de movernos en el mundo ya estando en Cristo. Y para concluir, me gustaría solamente repetir el versículo con el que iniciamos para tener esto fresco. Lucas 23:34. ¿Estamos ahí otra vez? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y Jesús, en su condición de hombre, tiene la sabiduría, fortaleza y entendimiento de que Él tenía que padecer para que fuese cumplida la profecía, para lo que había sido enviado. Nunca podremos llegar a entender cuán grande es su amor por nosotros, que Él está ahí aún cuando nosotros le fallamos. ¿Quién es el que pide más perdón? Nosotros. ¿Qué tan obediente fue Jesús para soportar ese dolor, esa condenación e ira que Él no merecía? Solo pongamos tan solo un poquito esa imagen en nuestra mente, ¿verdad? No puedo creer cómo en ese momento en que tanto daño le hacían, Él aún así oró al Padre, intercediendo por sus agresores. Solamente imagínense, o sea, estar aquí, me están dañando, con las manos ya crucificadas, así clavadas en la cruz, sus pies también. sangrando, fatigado y un sinnúmero de dolencias que él tenía en su cuerpo ya, que aún así él no olvidó el carácter que su padre le había formado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, intercediendo así por él, anteponiéndose por ellos en ese momento, en ese exacto momento en que lo estaban lastimando. Y pues aún en esa situación, el maestro nos ha enseñado una gran lección de lo que es el perdón, el amor y la obediencia. Gracias. La siguiente palabra es con nuestro hermano Omar Martínez. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Buenas noches. A mí me toca decir la segunda palabra, que es la que dirige nuestro Señor Jesucristo al ladrón arrepentido. Y viene en Lucas 23:43 y dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de entrar en lo que es esta palabra, vamos a ver lo que es el fondo, ¿verdad? De dónde viene, cómo estaban, en qué condición estaban. Y vamos a ver lo que es Lucas 23, del 39 al 43. Y dice el 39: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos que Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, como decía la profecía. Y vamos a leer, esa profecía estaba en Isaías 53:12. Y dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Vemos que el castigo de la cruz, o sea, no era para cualquier persona, era para realmente los más malos que podía haber. O sea, todo lo peor, ¿verdad?, que de lo que es la humanidad, eran los que colgaban. Y dice que eran crucificados los extranjeros, los sediciosos y los criminales. Y era el castigo más violento que existió bajo el gobierno romano. Y se colgaban en lo alto para que murieran asfixiados por su propio peso. La segunda palabra es una respuesta a una petición hecha a Jesús. Y la petición fue formulada por el malhechor que moría al lado de Cristo en una cruz, cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Donde aquel ladrón había hecho una declaración asombrosa de fe, puesto que llamó a Jesús Señor, reconociendo la existencia de un más allá, en el cual las personas están en plena capacidad de intelectuar al decir: acuérdate de mí. E incluso pudo ver en aquel crucificado el futuro rey de Israel. pues le expresó: cuando vinieres en tu reino. Pero la respuesta del Señor sobrepasó todas sus expectativas. O sea, el malhechor ni siquiera se imaginó la respuesta que el Señor le iba a dar. Cuando le dice: cuando vinieres en tu reino. Y que ese mismo día su oración sería contestada. Qué maravilloso, ¿verdad? Que oramos al Señor y pues así queremos, ¿verdad? Que inmediatamente nos conteste. Y en algunas ocasiones así es. El Señor nos contesta inmediatamente, pero a veces se tarda un poco para pasarnos por ese proceso. Y es necesario para algunos, ¿verdad?, pasar por ese proceso. Y vemos también de cómo el Señor en ese momento de suprema debilidad, que había sido azotado, que había sido escupido, que había sido latigado, todo lo que pasó, Él continúa con su autoridad para el beneficio de otros y salva a un pecador arrepentido. En estos dos ladrones está representada toda la humanidad. Los dos culpables, uno aceptando a Jesús y el otro rechazándolo y negándolo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú cuál de los dos malhechores eres? ¿El que acepta a Jesucristo o el que lo rechaza? Meditemos en esto. ¿Qué enseñanza nos dejan las palabras de aquel malhechor? Nos deja que cuando nuestros problemas no tienen una solución presente, hay que mirar hacia el futuro. Que nunca es tarde para reconocer nuestros pecados. Que nunca es demasiado tarde en esta vida para pedir perdón a Cristo. No importa cuán malos seamos, en Cristo hay esperanza. Amén. La conclusión que yo les puedo dar es que en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor de la gracia. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es la esperanza del pecador. Él perdona todos nuestros pecados. Jesucristo siempre responde a nuestro clamor. Jesucristo cumple sus promesas. Jesucristo es la solución para nosotros en los momentos más difíciles, sin salida y de la desesperación, y hasta en la hora de la muerte. En Cristo podemos confiar, pero ojo, no estemos a punto de morir para arrepentirnos. La cruz de Cristo cumplió su propósito aquel día, lo sigue cumpliendo hoy y lo seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga en su reino. Gracias. Ahora la tercera palabra es por nuestra hermana Berta Gutiérrez, que dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendice. En este tiempo me toca dar la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en su crucifixión. Se encuentra, vamos a leer por favor, en Juan 19, 26, 27. Dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra nos deja ver el amor y cuidado de Jesús a su madre. Es un hombre que está a punto de morir y sin embargo está pensando en la seguridad y bienestar de su amada madre. ¿Qué hijo no se entristecería al ver a su madre sufrir? ¿Y qué madre no lloraría al ver a su hijo morir? Y si es que reflexionamos, Jesús y María vivieron en la cruz una situación parecida a lo que pasan muchas familias. La despedida entre una madre y su hijo a punto de morir, sin duda fueron momentos muy dolorosos que yo como madre sufrí al estar escribiendo esta palabra. Pensaba: cuán grande es tu amor, oh Señor, que te compadeces de nuestro dolor. Y bueno, y si Jesús también hizo, y si algo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, fue darnos palabras de aliento y palabras de consuelo a los de corazón entristecido y hacernos saber que Él estaría con nosotros, con los desamparados y con nosotros para siempre. Me conmovía que aunque Jesús estaba sufriendo, pensaba en el dolor que sentiría su madre, Él sabía que al morir se quedaría desamparada, sumida en ese dolor y en esa pérdida. ¿Me acompañan, por favor, a Mateo 5:4? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y también acompáñenme a Juan 16:22. Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y también en Juan 14:18, por favor, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también dice su palabra en Salmos 37:25, por favor. Dice: joven fui y envejecido y no viste justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Estas palabras también nos deja ver algo muy importante, que Jesús como hijo cumplió toda la instrucción, todas las escrituras sobre dar honra a sus padres. También me acompañan a Deuteronomio 5:16, donde dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también en Efesios 6:2, por favor. Dice también sobre lo mismo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con estos versículos, la palabra nos enseña que hay una promesa de bendición para quienes obedecen su instrucción. Debemos saber que Dios bendice la obediencia y que para Él es importante que honremos a quien escogió en la tierra para amarnos, para cuidarnos e instruirnos. Debemos ser agradecidos y regresar a nuestros padres ese amor, esos desvelos, ese cuidado que ellos nos prodigaron desde pequeños. En lo personal me sentí muy conmovida por esta palabra al ser yo madre. Como María, pensaba en el profundo dolor que debió sentir y en cómo hasta en ese momento Jesús tuvo una gran demostración de amor. Debemos también seguir el ejemplo de Jesús, tener ese amor por nuestros padres. Es la familia que Él formó desde el principio, hombre y mujer, y Él ya en Génesis decía: creceos y multiplicaos. Pero Él pensaba siempre en la familia y darle, también dijo ya como leímos, darle honra al padre y a la madre. Bueno, también dice: en lo personal me sentí muy conmovida por esta palabra al ser yo madre. Como María, pensaba en el profundo dolor que debió sentir y en cómo hasta en ese momento tuvo una gran demostración de amor. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, tener ese amor por nuestros padres. Hermanos, yo deseo que esta palabra quede sellada en sus corazones y que nos lleve a reflexionar sobre el gran amor de Jesús por nosotros y si estamos cumpliendo con esta instrucción de Jesús de ver por nuestros padres y los desamparados que Él también tenía cuidado. En todo tuvo el Señor ese amor para bendecirnos a todos, y pues esperemos que nosotros seamos agradecidos y también cumplamos sus instrucciones, todo lo que Él nos mandó, para que así podamos ser más agradables a Dios y estar agradecidos nosotros por todo lo que habló nuestro Señor y todo lo que sufrió por nosotros, y que pues fue doloroso y triste, pero para nosotros es bendición, porque ahí Él cargó nuestros pecados, se llevó en su humanidad todos esos pecados, y ahora podemos decir que somos bendecidos por Él, y que esa bendición que nos da ahí en la cruz es de que también nos promete una vida eterna. Gracias les doy en el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a continuar escuchando la cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con nuestra hermana Lobis Hernández.
Hola, buenas noches, Dios les bendiga. A mí me tocó la cuarta palabra, y la cuarta palabra está en Mateo 27:46, por si gustan buscarlo. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a desglosar esta palabra en dos partes para que podamos entender con exactitud lo que la palabra nos enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo expresó en ese momento. Si me acompañan en Salmos 22:1, vemos que se repite la cuarta palabra y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Como todos sabemos, el Padre, el Hijo eran uno. Los dos tenían una conexión tan íntima, o sea, algo tan hermoso que yo creo que nosotros no lo podemos imaginar, pero eran uno, imaginémoslo, yo creo como es ese amor, esa comunión que tenían ellos dos, algo hermoso. Cuando el Señor Jesucristo clamó al Padre, cuando dijo: Dios mío, y no hubo respuesta del Padre, por lo cual en ese momento lo que pasó fue que nuestro Señor Jesucristo tomó la condición totalmente de hombre como nosotros. Y para que nos quede más claro el significado de desamparado, que dice el diccionario, es dejar a una persona necesitada sin amparo o alejarse de él. Entonces imaginemos cómo el Señor Jesucristo sintió lo que sintió al momento en el que esa presencia del Padre se le fue arrebatada en un momento, de un momento a otro, y quedó solo, se sintió solo completamente. Y cuando vamos, lo que sigue después, que el Señor clama, Dios mío, es una pregunta. Que como es una pregunta, hay respuesta y vemos que hay, debe haber un motivo, una razón por la cual el Señor preguntó por qué había sido desamparado. Esto que la razón por la cual el Señor, el Padre, lo iba a dejar y nuestro Señor Jesús iba a sentir desamparado, ya estaba prescrito desde antes. En Mateo 8:17 lo repite y nos manda a, nos dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ese ya era un motivo, y pues bueno, y más adelante, y ahí es allá donde se cumple la profecía en Isaías 53:3-6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es clave para nosotros, que él cargó, mas Jehová, cuando dice mas Jehová cargó en él, o sea, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Esta es la respuesta de por cuál el abandono del Padre para con el Hijo. Que él, ese era el precio, esa era la razón por la cual el Señor tomó la condición totalmente de hombre. Sintió, yo creo, lo que nosotros sentiríamos si perdemos a alguien que amamos, no sé, un padre a un hijo a un padre o cualquier persona, el dolor, ¿ok? Lo que sintió. Y el motivo, ¿cuál es la razón? Es para que nosotros seamos en él, seamos perdonados, seamos limpios, seamos libres. Sea cual sea nuestra condición que nosotros estemos pasando, estemos viviendo, estemos enfrentando, en él somos libres, en él tenemos toda la solución de lo que nosotros enfrentemos. Y pues bueno, me gustaría terminar con otra promesa y otra palabra, que está en Primera de Pedro 2:24-25. Que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces eso nos hace que el Señor ya venció, que no tengamos la menor duda que Él ya venció, que todo lo que pasemos Él ya venció. Ese fue el precio. Valoremos todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor en estas palabras nos ha expresado, su sufrimiento, lo valoremos y reflejemos que Él vive, que Él reina y que está con nosotros y va a estar siempre hasta que Él venga. Dios les bendiga. Y ahora continuamos con la quinta palabra de voz de nuestra hermana Maritza González.
Hola, buenas noches. ¿Sí? Bueno, a mí me tocó la quinta palabra, que es tengo sed. Quiero que por favor me acompañen a Juan 19:28, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo que para la escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos aquí en este versículo que Jesús expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como el líquido, que es el agua, como cualquier enfermo moribundo que pide un poco de esto. Jesús nos demuestra su condición humana. Fue Dios y a la vez hombre, pero sin pecado. Jesús, siendo hombre, experimentó una dura sed durante la caminata y en la cruz. Sintió todo lo que una persona puede sentir: sed, hambre, cansancio, sentimientos, lo cual podemos acercarnos a Él con toda la libertad, ya que Él nos comprende mejor que nadie cuando nos sentimos tristes, cansados, afligidos. En esta condición humana, Jesús nos muestra que su sed fue una señal de pérdida de líquidos y de sangre. ¿Qué significa tener sed? Es una ansia por beber líquido. La sed es provocada cuando el cuerpo ha perdido una gran cantidad de electrolitos. El cuerpo pide beber agua para que pueda funcionar, ya que sufre una deshidratación. Jesús muestra su sed como señal que su cuerpo había perdido por falta de maltratos y golpes. Quiero que por favor me acompañen a Lucas 22:15-20 para que podamos un poquito poner a trasfondo desde cuándo Jesús no había hecho su último alimento y su último ingesta de líquido, donde dice: Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes, pues no volverá a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomen un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Aquí vemos que Jesús, como humano, tomó su última cena, pero igual siendo Dios pudo haber dicho: no, no quiero cenar. Sabemos que Él venía a este mundo a realizar la voluntad del Padre. En el camino hacia la cruz fue difícil. Jesús estaba tan débil a causa de los azotes y los golpes de una noche sin dormir, falta de sueño y sin comida después de la última cena, que no podía cargar su cruz. Vemos en Mateo 27:29, donde antes de que lo crucificaran, los soldados romanos le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, donde dice: luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salven al rey de los judíos. Juan 19:2-3, donde dice: los soldados que habían tejido una corona de espinas se le pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Jesús estuvo dispuesto a soportar el dolor, los insultos y la vergüenza por nosotros. La corona de espinas y el sufrimiento que padeció. Cuando leía esto, a veces no entendemos ese gran significado para Jesús, que fue el sentir ese gran dolor por nosotros, su amor inagotable, porque a veces se nos olvida que Él padeció tanto por nosotros. En Salmos 69:7-8 dice: pues yo soporto insultos por amor a ti, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro, hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. ¿Cómo se sintió Jesús en ese momento? Que aún las personas más cercanas a Él fingieron no conocerlo por miedo a que fueran también maltratados. Sabemos que Jesús sufrió como sufrimos nosotros, pero Jesús nos da la fortaleza porque sabemos que Él caminó en obediencia y es algo que nos enseña. En Hebreos 12:2 hago énfasis en esto que dice: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la vergüenza de morir como un criminal. Piensen en el ejemplo de Jesús, que mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Él no se rindió, Él caminó hacia adelante, fijando su meta con ese propósito que Dios Padre le había dado. En Mateo 27:33 vemos donde los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero Él se rehusó a probarlo. En Marcos 15:23 vemos también donde le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero Él lo rechazó. Para Él fue un insulto. Los sufrimientos de Cristo lo vemos también que Él padeció como cualquier ser humano. En Salmos 22:15 quiero que me acompañen y donde igual podemos también hacer un poquito de énfasis en esto, donde dice: después de haber perdido una gran cantidad de sangre y haber sido azotado, el Señor sintió la sed. Los signos que Jesús presentó ya estaba una deshidratación de leve a moderada, porque sentía sed y una sensación de su boca pegajosa. En Salmos 22:15 dice: tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste estirado en el suelo como si ya estuviera muerto. En Salmos 69:21 dice: cuando tuve hambre me dieron a comer veneno, cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Realmente fue algo que me quedaba un sabor amargo a mí al estar viendo esto, que era una falta de respeto, la burla que ha de haber sentido como ofensa a Jesús ahí estar por amor a nosotros. En Isaías 53:4 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. ¿Qué nos enseña Jesús? Que fue obediente al Padre. En Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en ningún momento ofendió a sus agresores, como muchas veces como humanos reaccionamos, y Cristo nos dejó una enseñanza de tener su carácter, y a veces nos cuesta trabajo. Por eso debemos de seguir sus pasos, de tomar nuestra cruz y seguirlo. En Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió él su boca. En ningún momento agredió a sus ofensores. Cristo fue obediente, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios Padre. Yo doy gracias por la vida de Jesús, porque nos muestra su amor inagotable y porque nos muestra que aun que somos imperfectos, Él nos busca en todo momento, que para Él no hay algo que le sorprenda, que Él no sienta y no sepa. A continuación, vamos a la sexta palabra con nuestra hermana Ana Villarreal, donde dice: consumado es. Perdón.
Buenas tardes. Esta noche a mí me tocó la sexta palabra, que se encuentra en Juan 19:30, si me quieren acompañar. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, para empezar, yo quería buscar esta palabra en el texto original, que es en griego, y consumado es. La palabra en griego es tetelestai. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, tetelestai significa todo está finalizado, ha sido acabado. Pero en el lenguaje griego esta palabra también se puede usar en diferentes situaciones. Por ejemplo, tetelestai se usaba en los campos de batalla. Después de haber enfrentado a un enemigo, uno de los hombres del bando victorioso subía hasta un monte alto y desde ahí proclamaba los suyos, tetelestai, haciendo énfasis a todo está finalizado, ha sido acabado. También la palabra tetelestai era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea. Con esta palabra el esclavo quería decir: el trabajo que me diste está terminado. Era también un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final se podía decir tetelestai, puesto que esto afirmaba la deuda ha sido cancelada. Y el ejemplo final también se usaba tetelestai, hacía referencia al momento de selección de un cordero para el sacrificio en el templo, donde se buscaba el animal entre el rebaño. Y cuando se encontraba el cordero perfecto, se podía decir tetelestai, el trabajo se ha terminado. Pero, ¿qué quiso Cristo decir con esta expresión? Y yo elegí estos ejemplos porque igual al soldado que subía al monte y decía tetelestai, igual Cristo, esto fue su declaración de victoria. Cristo había cumplido su misión, había conseguido el propósito para el cual él fue enviado, la salvación de su pueblo. Igual que el sirviente, Cristo hablando al Padre le había dicho: el trabajo que me diste está terminado. Y Y también como en la vida comercial griega, tetelestai, diciendo la deuda ha sido cancelada. Y para terminar, también diciendo, también Cristo, siendo escogido el Cordero Perfecto, diciendo el trabajo se ha terminado. Y si me quieren acompañar a Juan 17, del 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús, en una obediencia perfecta, cumplió la ley totalmente. En su muerte de cruz, Jesús llevó el castigo que requería la ley de todos aquellos que rompían las ordenanzas de la ley. Y pues nosotros ya sabemos que nadie en este mundo estuvo sin pecado más que Cristo. Y por medio de su vida y su muerte podemos ser justificados delante de Dios. Somos justos porque su justicia es contada a nosotros por medio de la fe. Y somos libres de condenación porque la culpa por todos nuestros pecados fue puesta en su espalda. Y aún mejor, no solo nos quitó la culpa, sino que también nos aseguró vida eterna juntamente con Él. Entonces sabemos que en la cruz de Cristo el diablo fue destruido, la ley fue cumplida y nuestro pecado fue quitado. Y pasamos de muerte a vida, de ser amigos de Dios pasamos a ser amigos, de ser enemigos, perdón, de Dios pasamos a ser amigos de Dios. Y a veces es fácil no darle la importancia o a veces no le damos el lugar que esto merece porque no pensamos que esto fue real o porque nos imaginamos una película o pensamos que esto fue un cuento que nos dicen para que nos sintamos bien. Pero nosotros sabemos que esto sí pasó, sabemos que Cristo fue crucificado, que Él murió, y al pensar eso a veces nos entristecemos, pero a la misma vez nos alegramos porque sabemos que Cristo no se quedó en esa cruz, porque sabemos que al tercer día Él fue resucitado y tenemos la certeza de que ahorita está sentado a la diestra del Padre. Entonces, seguimos con la última palabra, Karen Villarreal, en tu mano encomendió mi espíritu. Encomiendo.
Buenas tardes. Yo voy a hablar de la séptima palabra de Jesucristo y se encuentra en Lucas 23:46, si me quieren acompañar. Okay. Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, yo quiero empezar hablando de cómo, cuando dice Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esto fue una profecía del rey David que aquí vemos que se cumplió. Y si me acompañan al Salmos 31:5, por favor. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ok, aquí habla de cómo esto tuvo que pasar. O sea, si habla que es una profecía que ya se cumplió, habla que esto tiene que pasar. Entonces, vemos en todo el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento que la crucifixión de Cristo tuvo que pasar. Y si me acompañan a Miqueas 5, del 1 al 3. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Hijos de guerreros nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces aquí ya vemos la profecía de Jesús y vemos que esto tuvo que pasar por nuestros pecados, que Él tuvo que ser herido en la mejilla, ¿no? Si me acompañan a Isaías del 9:6-7, por favor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí vemos que esto tuvo que pasar, Jesús muriendo en la cruz tuvo que pasar para nuestra eternidad con el Señor. Y si me acompañan a Primera de Juan 5, del 12 al 13. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que esto Jesús tuvo que morir para darnos vida y vida eterna abundante con Él. Entonces solo quiero hacer énfasis y ponerle valor, el valor que debe de decir que toda la historia antes de Jesús, el Antiguo Testamento, la vida de Jesús cuando Él caminó en la tierra y la vida después de Jesús cuando Él ascendió con el Padre, todo apunta hacia Jesucristo y su sacrificio que hizo en esa cruz. Todo apunta hacia Él. Entonces, también cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, vemos aquí, me dejó ver sobre la soberanía, la autoridad y el amor del Señor. Entonces, si me pueden acompañar a Juan 10, del 17 al 18, por favor. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces yo, cuando estaba leyendo este versículo, también lo leí en inglés, y la traducción en inglés es I have the right, que la traducción literal de eso es derecho. Entonces dice, yo tengo el derecho a poner mi vida y yo tengo el derecho a volverla a tomar. Entonces aquí eso habla de la grandeza y la majestad de su autoridad, de su soberanía sobre la vida, que él ya tenía autoridad sobre la vida antes de que él fue crucificado. Y también vemos cómo aquí me dejó ver sobre el amor del Padre, porque el Señor mandó a Jesús, fue mandato a Jesús de poner su vida. Y como habíamos visto que habló Lobis, fue una separación de esa comunión íntima con el Señor y su Hijo. Entonces no fue algo leve, fue algo muy pesado. Y también habla sobre la obediencia de Jesucristo, que como un hijo, él obedeció a su Padre en hacer esto, porque vemos que él dice: Señor, toma esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, fue esto tuvo peso. Entonces, y por último dice: y al decir esto expiró. Entonces, cuando este expiró es un eco o una, si se pueden imaginar, como una gota cuando cae en el agua, hace unas ondas en el agua. Es eso del Génesis, de lo que pasó en Génesis, en el principio. Y si me acompañan a Génesis 2:7, por favor. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos que Dios, en el Génesis, en el principio, él sopló el aliento de vida en Adán y se convirtió en una alma viviente. Mas Jesús, en el Nuevo Testamento, él expiró el aliento de vida, resultando en Jesucristo pagando las consecuencias por el pecado del primero Adán, que también somos nosotros, ¿no? Para inaugurar una nueva creación. Entonces aquí vemos cómo Jesús el hombre murió, pero Jesús el Mesías, él no murió, mas él venció la muerte. Entonces, para concluir, quiero cerrar con un versículo que se encuentra en Hebreos 2:9. Y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén.
Bien, pues aquí tenemos los predicadores del futuro y del presente. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor expiró, dice que el cielo se oscureció, que las piedras que había ahí se rompieron. Dice que en ese instante el velo del templo se rasgó. Era un velo que tenía 4 pulgadas de grueso de pieles, ¿no? Pero dice que se rasgó de arriba abajo. O sea, como un símbolo de que Dios lo estaba abriendo. Y con ese significado tan importante de que estaba detrás de ese velo, estaba el arca de la presencia del Señor. Y nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año y con una serie de ritos. Pero ahí nos está abriendo el acceso a todo creyente al trono de la gracia del Padre. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho significado. Todo lo que hemos visto aquí que nos trajo como consecuencia, de hecho, es el fundamento del cristianismo. Todo aquel que no toma en cuenta la muerte del Señor como un fundamento de nuestra fe, podemos hablar muchas cosas bonitas, lo que tú quieras, pero si la cruz de Cristo, ahí ese es el ambiente en el que debemos movernos, porque a través de Él nos trajo perdón de pecados, nos restauró la relación con el Padre, nos trajo salud física, salud espiritual, cargó y nos trajo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos trajo la promesa de una vida eterna, nos trajo la promesa por su muerte en la cruz de que la muerte física no es el fin de la existencia, que nuestra alma va a la presencia del Señor con la promesa de la resurrección a un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Entonces, realmente aquí tenemos el fundamento de una serie de bendiciones, la justificación, y todo eso que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero después de eso, dice que el José de Arimatea, un líder también religioso de los judíos, pero que sí creía en el Señor, fue a Pilatos y pidió el cuerpo del Señor. Y Pilatos se lo entregó, lo autorizó, lo bajaron de la cruz. Y ese era un hombre rico y tenía cavada en la roca, porque así se acostumbraba sepultar a las personas, en la roca hacían un hoyo con una pequeña entrada. Y dice que ahí lo pusieron, y pusieron una piedra, y pusieron, los mismos judíos pidieron a Pilatos que pusiera guardias, un grupo de soldados ahí, para que no hubieran, porque sabían que él había dicho que iba a resucitar. Y de ahí un silencio hasta el domingo. Entonces, creo que sí debemos de estar muy conscientes. ¿Quieren pasar, muchachos? Para terminar, pues, reconociendo al Señor, es un sufrimiento, pero con unas consecuencias de bendición para ti, en lo personal, para las familias, para las naciones, para las personas. Entonces, el domingo vamos a estar celebrando la resurrección, pero pues hoy estamos hablando de su muerte, ¿verdad? Y de hecho no puede haber resurrección si no hay muerte. Entonces, otra cosa que sucedió ahí, muy interesante, dice que el centurión y los soldados, al ver todas esas señales, dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, imagínense, un centurión, ni siquiera era judío, era romano, reconociendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahí tenemos, creo yo, el primer no cristiano, el primer no judío o gentil reconociendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así es que pues vamos a terminar esta reunión con este canto que nos recuerda y vamos a ponernos de pie. ¿Cómo se llama? Por siempre. Por siempre vamos a dar la gloria a Él, que vive por los siglos de los siglos.
God.
Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Jesucristo. Damos gloria al Padre y damos gloria al Hijo y damos gloria al Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Exaltación y gozo para sí mismo. 3, con su muerte adquirió o compró a todos los creyentes. Nos compró. 4, borró nuestros pecados. 5, nos trajo grandes bendiciones como perdón, reconciliación, justificación, acceso al Padre, paz y vida en abundancia. 6, destruyó las consecuencias del pecado. Y 7, venció a Satanás en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Es grande el significado de la cruz. Bien, pues con esto terminamos. Les recordamos nuestro domingo. A las 9:45 la clase, a las 10:30 empezamos con la alabanza y vamos a celebrar. Realmente es el gozo de la resurrección del Señor, y vamos a ver todo lo que nos enseña la palabra de Dios y también todo lo que trae consigo la resurrección del Señor. Dios les bendiga.
Sweet.